Creo que no hay acuerdo desde ninguna teoría económica en cómo se genera la inflación, no en las causas de la inflación. En sí, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios, ¿no? O sea, no tiene que ver con cuánto es el nivel de precios, sino cuántos precios aumentan, cuánto crecen los precios en un periodo determinado. Y desde las causas hay una diversidad, hay una amplitud tremenda de causas supuestas, causas presuntas, causas de la inflación. Desde la teoría ortodoxa, esta que contábamos, básicamente hay dos, yo creo que hay dos líneas, esto simplificando, ¿no?, un poco, pero creo que hay dos líneas que marcan la tendencia ortodoxa en cuanto a la explicación de la inflación. Una es: cuanto más dinero hay en circulación, o sea, cuanto más efectivo hay en la calle dando vueltas, más altos van a ser los precios. Esa es una de las intuiciones típicas. Y la otra tiene que ver con la inflación que le dicen de demanda. Cuanto más aumenta la demanda de todos los productos, ¿no?, la demanda total de la economía, más aumentan los precios. ¿Por qué? Porque siempre los neoclásicos suponen que el producto de la economía está dado. O sea, no se puede aumentar el producto. La producción está dada, hay una cantidad de productos determinada, y cuando aumenta la demanda, aumentan los precios, porque la oferta no va a aumentar, digamos. Entonces siempre va a aumentar van a aumentar los precios cuando aumenta la demanda. Creo que esas son las dos visiones más tradicionales, o son las cuestiones que están como causas en la teoría ortodoxa de la inflación. El problema que siempre se presenta ahí es, bueno, finalmente esto de la cantidad de dinero y qué sé yo depende de algunas cosas que tienen que ver con ecuaciones, digamos, y una explicación que es demasiado ad hoc, ¿no? Una cosa que se intenta teorizar y se justifica a partir de la matemática, pero en realidad generalmente el dinero no funciona de esa manera como plantean la teoría esta ortodoxa, ¿no? El dinero, dentro de esa teoría, hay un tipo que ha ganado el premio Nobel de Economía y lamentablemente no lo ha ganado, porque, por ejemplo, participó en la elaboración del plan de ajuste de Pinochet. Es un tipo muy simpático, que es uno de los principales exponentes de la ortodoxia, que se llama Milton Friedman, se llamaba en realidad, murió hace unos años. Y el planteo del tipo es: bueno, ustedes pueden tirar pueden tirar dinero desde un helicóptero, no importa, el dinero es externo a la economía en sí. Entonces el Banco Central pone dinero en circulación por una decisión propia del Banco Central, no importa de dónde venga, y eso va a hacer aumentar los precios directamente. En realidad el funcionamiento del dinero no es tan así, y se genera muchas veces dentro del mismo sistema económico. O sea, existe el crédito, existen un montón de cuestiones, sobre todo para los grandes capitales y demás. El dinero no tiene tanta importancia, el billete en efectivo, ¿no? Y se maneja mucho más por otras cuestiones que tienen que ver con el sistema bancario. Entonces, la inflación por ese lado no pareciera ser tan importante. Yo creo que hay otra que hay una línea de explicación alternativa al problema de la inflación, que después tiene también un montón de matices de distintos puntos de vista, que es pensar que la inflación tiene que ver con la distribución del ingreso, que en cierta medida se da una discusión entre en la distribución funcional del ingreso, de lo que alguna vez habló Mariano, o sea, entre capital y trabajo, entre capitalistas y trabajadores, a su vez entre rentistas y capitalistas, si se quiere, o sea, propietarios de la tierra o propietarios de bienes no reproducibles, ¿no?, propietarios de el suelo, que en Argentina parece increíble, pero hay del suelo y del subsuelo, ¿no? Parece increíble, pero en Argentina hay propietarios del subsuelo. Esas disputas por la apropiación del ingreso muchas veces generan procesos inflacionarios desde otro enfoque, ¿no? Es un enfoque que tiene más que ver con el estructuralismo latinoamericano, incluso del marxismo o de otros enfoques. Se puede ver que la inflación se genera en parte por esta lógica de: hay una cantidad de productos, o sea, hay una tasa de crecimiento del producto, el producto va creciendo, y cuando va creciendo el producto, distintos sectores económicos, políticos, distintas clases sociales, intentan apropiarse de parte de ese producto que crece. Ahora, ese intentan apropiarse tiene un problema para la clase trabajadora, que es que ellos no fijan los precios, digamos, ¿no? Entonces, al no fijar los precios, yo tengo una herramienta de presión como clase trabajadora bastante... estoy en una franca desventaja. Si yo puedo fijar los precios, es otra cosa. No puedo bajar los precios de los alimentos que consumo, bueno, estaría bien. Ahora, dado que la variable precios, ¿no? Que es el ajuste, que finalmente es lo que es la inflación, el aumento de esos precios es lo que genera la inflación, si eso está digitado por los capitalistas, bueno, en el conflicto distributivo, que es un poco lo que se vio en Argentina, ¿no? 2007, 2008, sobre todo, un fuerte conflicto en la distribución del ingreso, en la apropiación del ingreso, en ese conflicto distributivo, la ventaja del capitalista es la posibilidad de incrementar los precios para mantener su rentabilidad, que es el objetivo del capitalista. Ahora, en ese mantener su rentabilidad, el aumento de precios genera una caída del salario en términos reales, de cuánto puedo comprar, digamos, con mi salario. Y eso genera, por supuesto, a veces se habla de espiral precio-salario o espiral salario-precios. La lógica que genera desde, si la organización sindical es relativamente fuerte, es que los trabajadores exijan un aumento de salarios porque su canasta de consumo es más cara hoy.
Y a la inversa, ¿cómo es el proceso? ¿Necesariamente un aumento de salarios redunda en un aumento de precio?
Claro, eso claramente no, digamos, porque una cuestión que eso también está muy ligado a la economía ortodoxa y tiene que ver con esto que decía de... En realidad, de fondo está la idea de que la demanda aumenta el aumento de demanda aumenta los precios, ¿no? Como los trabajadores son los que más consumen, cuando aumentan mucho los salarios, aumentan los precios vía demanda. Ahora, también está el aumento de salarios tiene que ver con el costo que el capitalista paga por la fuerza de trabajo, ¿no? Dado que aumentan los salarios, uno podría decir, bueno, si aumentan los salarios, aumentan los precios, ¿no? Pero lo que nos estamos olvidando en ese punto es que hay un margen de rentabilidad, justamente, que es la diferencia entre el costo que tiene el capitalista y toda la inversión que tiene el capitalista, lo que le paga la fuerza de trabajo, más todo lo que compra de mercancías intermedias, digamos, bienes intermedios, insumos básicos y demás, y lo que realmente se genera de producto. O sea, esa diferencia, ese excedente, ese plusvalor, parte es apropiado por el capitalista en forma de ganancia. Esa ganancia no se piensa que no se tiene que tocar si pensamos que el aumento de salarios genera aumento de precios. O sea, solamente genera aumento de precios si permanece inalterado el nivel de ganancias del capitalista. O bien del rentista, o digamos, bien del que tiene los medios de producción, ¿no? El que detenta los medios de producción. Entonces, eso es interesante discutirlo porque en cierta medida los aumentos de salarios, o sea, el planteo de los empresarios en procesos inflacionarios es... Bueno, pero si a ustedes aumentan los salarios, yo necesito aumentar los precios. Bueno, en realidad eso depende de cuánto sea, o sea, que vos tenés un objetivo de rentabilidad. Eso parece que no tiene nada que ver y mucha gente, lamentablemente muchos de los sectores populares justifican esa posición de los empresarios. Digamos, bueno, es claro que si aumentan los salarios tienen que aumentar los precios. No es tan claro. No es tan claro que la rentabilidad no se pueda discutir. Que la rentabilidad del capital no se pueda discutir, sin embargo sí se discuten paritarios los salarios reales, o los salarios, y como los precios son una variable que ajusta esos salarios nominales, se discuten los salarios reales. En definitiva, es complejo el tema y está bueno plantear esto que vos me preguntas, porque si no pareciera que es así, ¿no? Que el aumento de salarios siempre va a generar aumento de precios. Y eso claramente se está pensando en esa medida que la ganancia no se puede tocar, que la ganancia
la rentabilidad como intocable, inalterable.
Claro, digamos. Exactamente.
Bueno, el cruce de lo cultural, ¿no? Con las concepciones económicas.
Sí, seguramente. Y parte también de una visión de que la mayor rentabilidad del capitalista seguramente asegure a la larga un mejor estatus a la clase trabajadora. Y eso no necesariamente es así, pues si nosotros vemos a Argentina después de la devaluación, sobre todo la principal consecuencia de la devaluación del peso, eso se habló mucho en estas jornadas a partir de varios trabajos, es una caída muy fuerte del salario real y un aumento muy fuerte de la rentabilidad del capital a su vez, y sobre todo de los sectores relacionados al agronegocio y a la explotación minera, ¿no? Y esos sectores lo que obtuvieron fue una hiperrentabilidad en base a una caída muy fuerte del salario real y a que sus precios, porque son precios internacionales, les aumentaron significativamente. Entonces, ese margen de rentabilidad tan elevado está basado en una reducción de los costos laborales, digamos. Entonces, bueno, básicamente me parece que avanzar en esa cuestión, en ver que cuando se están discutiendo los aumentos de precios, también está presente ahí la ganancia del capitalista, y hay, de última, hay que plantearse si debería discutirse la ganancia del capitalista o no.